Ingeniero zootecnista es similar a un ingeniero agrónomo, pero especializado en producción animal, es claro. Específico de producción animal. Y bueno, mirá, no hay muchas universidades en la Argentina, no. Y en Lomas de Zamora, en Tucumán y en Formosa. Pero en otros países, Brasil, Ecuador y demás,
es más común. Normal, sí. Claro. Sí, de hecho creo que en Intanguil había un pasante, puede ser, sí. Que era de Brasil.
Que era de Brasil,
ah,
y era.
Mira, era colega del área.
Se encontraron. Bueno, justamente una de las temáticas que vamos a hablar hoy es una de tus especialidades, que es nutrición y calidad de carne bovina. ¿No? Entonces, bueno, yo para arrancar te quería preguntar de qué hablamos cuando hablamos de calidad en la carne bovina y justamente cómo se vincula esto con los que vos investigás en Intanguil.
Bueno, calidad de carne bovina, si hablamos desde el punto de vista de consumidor, el consumidor lo que es, considera la calidad de la carne desde dos instancias. Uno es el momento cuando lo va a comprar. Sí. Y otro es el momento cuando la
ese análisis cuando lo ves, ¿viste?
Cuando lo ves, qué es lo que miramos cuando vamos a la carnicería, lo que hay encuestas y demás, donde dicen que el consumidor lo que más se fija es el color de la carne,
exacto.
¿No es cierto? Si uno ve una carne oscura, no, eso es un animal viejo o es de carne vieja y demás, y no la compramos. Y también, bueno, se ve mucho lo que es la cantidad de grasa que tiene la carne, el color de la grasa y demás. Después, una vez que el consumidor acepta esa carne que le gusta, rojiza, brillante, la compra, la cocina y ahí la terneza. Esta es una suela. Bueno, y ahí es cuando...
El famoso chasco, ¿no?
Claro, que estaba buenísimo y cuando lo vas a comer, ¡ay, está un poco dura! Pero bueno, esas son... Y bueno, después desde el punto de vista científico miramos muchas más cosas. Pero bueno, todo deriva en esto, que es lo que el consumidor...
Claro, y digamos, ¿cómo esta calidad en la carne, cómo se puede regular desde la investigación, no? ¿Cómo podemos analizar?
Claro, ¿cómo interviene el investigador en este caso?
Nosotros hacemos en Intanguil ya muchos ensayos con bovinos. Y entonces hacemos diferentes pruebas de terminación, si es terminación pastoril, si es terminación a corral, si una recría determinada o una terminación determinada, y vamos viendo, después esa carne la analizamos en el laboratorio y vamos sacando conclusiones a ver cómo afecta ese sistema de producción, el color, la terneza, el engrasamiento y demás.
Claro.
También el estrés prefaena, cómo le afecta.
Claro, deben ser varios, ¿no? Los factores
son
que
muchos
llevan
los factores.
A que la carne sea lo que es en el momento de consumir.
Exactamente,
¿no?
Son muchos los factores que afectan la calidad de la carne. Por eso es tan difícil. Pero bueno, uno cuando quiere transmitir algo, por ahí hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta para asegurarse esa buena calidad. Una es, para el color de la carne, el pH que tiene la carne, que es como el grado de acidez, ahí es difícil de explicarlo, pero eso se puede afectar mucho con el estrés que tiene el animal previo a la faena. Entonces hay que tener en cuenta el tema del transporte, que muchas veces se habla del bienestar animal, del manejo de los animales.
El clima también, ¿no? Debe afectar.
Y
no?
Posiblemente también, si es un viaje largo, con calor y demás. Y también el tema de la alimentación previa del animal, si es una dieta con más energía o con menos, cómo eso puede afectar este pH que después va a derivar en lo que es el color, que es una característica tan importante. Y después, en cuanto a la terneza, lo más importante es, uno piensa en terneza, piensa en el animal viejo, porque cuando el animal es más viejo, tiene más colágeno en ese músculo, que es más difícil de solubilizar cuando se cocina, y es una carne dura. Hay cortes también en el mismo animal, porque por ahí uno prueba un corte, hay cortes que si no lo cocinás, no lo hervís, no lo podés comer, por más que sea un animal joven, porque tiene mucho colágeno, entonces tiene que
pensaba en el matambre, ¿no? Que muchas veces
bueno, el matambre también, que lo tiernizás un poco para después, sobre todo cuando lo cocinamos a la parrilla, que es lo que hacemos nosotros, después cuando haces un matambre hervido, está todo bien.
Claro.
Pero bueno, también la cocción de la carne, ¿no? Cada músculo tiene su cocción adecuada.
Claro, y es una temática que llega normalmente a los productores, o sea, los productores normalmente les consultan a ustedes estas cuestiones, o sigue siendo quizás una temática no tan requerida por los productores.
¿Cuál es el problema? Es que hoy en día, acá en Argentina, no se está pagando por calidad. Entonces, Es difícil, porque es importante para el consumidor y demás, pero después cuando vos mandás la carne al frigorífico, te tipifican la media res, por supuesto, el grado de engrasamiento y demás que tiene, pero no ven el tema de la calidad como se ve en Estados Unidos, que caracterizan los cortes según varias cosas que determinan la calidad, ¿no es cierto? O en Australia.
¿Y qué significa eso, claro, para el que está escuchando, el no tipificar la calidad?
Bueno, y ahora viene lo que te quería decir, porque... es un tema, porque vos querés hacer un buen producto, porque al final el productor que está produciendo carne, claro, que es lo que llega al consumidor. Sí. Entonces, si vos te pagaran por eso, ¿qué es lo que pasa cuando hay muchas preguntas y demás con el tema de lo que es el crecimiento del animal? Porque tiene que ver con el costo que vos tenés del alimento y cómo genero buenos aumentos de peso. Eso también lleva a una buena calidad de la carne, también va todo de la mano. Pero bueno, lo que venía es que el Ministerio de Agroindustria, junto con Intanguil, lo que estamos haciendo es tratar de cambiar el sistema de tipificación y tipificar por calidad. Ajá. Entonces están haciendo ahora un muestreo en varios frigoríficos de la Argentina, ya llevan 4.000 reses muestreadas. Sí. Entonces lo que se hace es, aparte de la tipificación normal, se agregan otros parámetros como la dentición y la osificación para ver la edad del animal, porque un animal joven que ha crecido rápido vas a tener carne de mejor calidad, claro, o más tierna. Y a su vez también se hace un corte y se mira el color, el pH, el color de la grasa, el color del músculo, cosas que hoy en día no se están haciendo en Argentina.
Ajá.
Entonces eso sería muy bueno, claro, empezar a implementarlo. Va a llevar su tiempo, pero estamos en ese proceso. Siempre hablamos que no se tipifica por calidad, pero nunca se hacía nada. Bueno, ahora empezamos.
¿Y esta tipificación puede llegar al consumidor o se va a quedar, digamos, en el ciclo del frigorífico quizás?
No, yo creo que tiene que llegar al consumidor, porque imagínate que vos vas a pagar más un corte de carne y después, claro, se lo vas a trasladar.
Claro.
Y cuánto, también hay un tema con el tema de la comercialización nuestra de la carne, porque cuando comercializas la res entera,
sí,
no es lo mismo que si desde el frigorífico salen ya los cortes con etiqueta, con la fecha y con demás.
Claro, evidenciando, claro, datos que tal vez lo que sirvan a la hora de,
claro,
de comercializarlo, ¿no? Y de consumirlo.
Claro. Exactamente. Bien, otro de los temas que queríamos tratar, bueno, que es muy interesante, es que vos sos presidente del Comité Institucional para el Cuidado y Uso de Animales de Experimentación, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, preguntarte cómo funciona este comité, si a nivel nacional, provincial, cuál es su área de referencia, y bueno, a qué se dedica y cómo surge.
Perfecto. Este comité que nosotros tenemos acá es en el Centro Regional La Pampa y San Luis. Funciona para todo lo que es la Estación Experimental Anguil, las agencias, la de San Luis y las agencias. A nivel de INTA se están creando estos comités por centros regionales. Viste que INTA está organizado, sí, centros regionales, sí, por las distintas regiones. Cada centro regional se espera que tenga su comité. Ya hay muchos que lo tienen, otros todavía lo están formando, pero bueno, esa es la idea. Este comité lo que hace es evaluar los proyectos de investigación que van a utilizar animales desde el punto de vista del bienestar animal. Entonces, y desde el punto de vista, primero se evalúan, bueno, los objetivos del proyecto, si tiene sentido hacer un ensayo con animales, claro, o vamos a averiguar algo que ya está recontra sabido. Eso primero. Y después, bueno, ¿podemos en vez de utilizar animales hacer algo en el laboratorio, alguna técnica in vitro para no tener que usarlos? Si no se puede, bueno, tratemos de usar la menor cantidad de animales posibles. Claro. Todo eso el comité lo evalúa y se fija, bueno, que el trato de los animales durante todo el ensayo, desde el momento que comienza hasta, puede ser la faena en el caso de calidad de carne, hay otros ensayos que no solamente de calidad de carne, sino en toda la experimental, todos los ensayos que utilizan, sí, animales, pasan por este comité. Somos 8 miembros en total. Hay un veterinario, bueno, hay investigadores, hay gente de la facultad, hay gente que no es entrar en la temática, sino que sería como la comunidad, que también ve el ensayo desde otro punto de vista. Claro. Bueno, y entonces en función de eso vemos si el comité avala o no avala el ensayo. Esto es muy importante desde el punto de vista, por supuesto, del animal, que va a estar bajo las normas de bienestar animal, tanto para la comunidad como para la comunidad en general, digo, para las personas en general, como para la comunidad científica. Y hay muchos, ya hoy en día a nivel mundial, hay comités en muchos lados a nivel, sí, mundial, y muchas veces te exigen las revistas más prestigiosas, te están exigiendo que para poder publicar un trabajo haya pasado el proyecto por ese comité. Entonces, claro, fue la urgencia también de INTA de crearlo para poder estar bajo las normas que está el resto, digamos, del mundo en el uso de animales.
Claro, ¿hay algún protocolo a nivel mundial sobre bienestar animal y qué pasos a seguir para...
Seguro, bueno, sí, hay normas, seguro, a nivel internacional. Nosotros también tenemos las nuestras. Hay mucha bibliografía de bienestar animal y demás, seguro, sí.
¿Nos podrías contar un poco algunos aspectos de que tienen que ver con el bienestar animal en la experimentación? ¿En algún ensayo en el cual vos participes?
Sí, bueno, vos tenés que tener, bueno, depende de qué ensayo, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos mucho en corrales, los animales tienen que tener disponibilidad de agua, de comida, el espacio cuadrado que tiene el animal para poder echarse, las sombras, el manejo de los trabajadores cuando los llevan a la manga, las instalaciones, es amplísimo, es todo en general. El transporte, hoy hablamos del estrés. Vos decías del calor, bueno, el tema de, viste, de parar si son viajes muy largos, de que tengan disponibilidad de agua, claro, que estén bien.
Claro, son muchos factores. Son muchos. ¿Y esto es reciente o hace muchos años que viene tratándose?
Hace años que se viene trabajando con el tema de bienestar animal. Sí. En investigación, no, qué sé yo, te diré, no sé, hace 10 años o un poco más en INTA que estamos trabajando con eso. Siempre se habló, pero por ahí ahora hay más ensayos en
ahora,
el tema.
Ahora, pareciera que todo recae en lo que es la calidad, ¿no? Calidad en todos los sentidos.
Exactamente, ¿no? Sí, exactamente.
Todo termina siendo...
Y todo termina siendo, sí.
Porque hay distintos tipos de calidad, ¿no?
El trato de los animales.
Claro. Y, digamos, ¿este trato influye en la calidad de la carne o son factores paralelos?
No, sí influye. Por un lado, el estrés que hablábamos, prefaena, que influye directamente. Después, qué sé yo, si vos un animal le pegan cuando lo manejan, después tenés en la red contusiones o decomisos en la res, todo tiene que ver.
Claro, cada eslabón debe tener su... Claro. Ahora, ¿el productor consulta mucho, no consulta? ¿Cómo se maneja?
No, sí, consulta. Hay muchas, viste, charlas que se dan del tema en general y hay mucha asistencia. Por ahí no es estar llamándonos tanto a INTA, por ahí un caso puntual, sobre todo cuando es de nutrición, sí, no tanto de bienestar, qué hago, qué no hago, pero sí cuando hay charlas y demás, el productor participa, concurre, él se interesa, pregunta, sí, seguro. Ha cambiado muchísimo el trato.
Sí.
Qué sé yo, las yerras que se hacían antes,
claro,
cuando te acordás que pialaban, ahora es muy, muy, muy pocos establecimientos que se hacen ese tipo de cosas.
Claro. Sí, es un tema que sin duda está cambiando en los últimos años y cada vez se habla más. Así que, bueno, y por último te queríamos preguntar, bueno, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Algún dato para la próxima entrevista?
bueno, yo estoy en el área, cambió el nombre hace un tiempito, se llama Nutrición y Calidad de Producto.
Bien.
Sí. Normalmente lo que hacemos son ensayos, a veces son ensayos de nutrición que ven cómo afecta el crecimiento del animal y demás, y muchas veces derivan en lo que es calidad de carne. Vamos al frigorífico, tomamos muestras, hacemos análisis en el laboratorio. Ahora estamos trabajando bastante en, porque hay como una idea de que cuando uno va a comprar carne de calidad o carne que es tierna, tiene que ser una, la famosa carne de ternera. Que te venden la carne como si fuera un animal chiquito, es lo único. Y no es así. Una cosa es que sea un animal viejo que tenga 5 años, y otra cosa es que sea un animal pesado, una media res grande, pero es un animal joven, que tiene 2 años, 2 años y medio. Entonces ahora estamos haciendo ensayos comparando animales jóvenes con animales más pesados y viendo cómo es la calidad de esa carne. Incluso presentamos un proyecto al IPCBA, que hay una convocatoria.
Sí.
Ojalá nos salga para un ensayo parecido y después hacer un panel con consumidores, porque también es importante.
Eso te iba a preguntar, cuando falla la calidad, Gabriela, ¿qué es lo que pasa?
No te entiendo.
Que cuando falla, en el sentido de que puede ser carne en mal estado, carne vieja, que pueda llegar a haber alguna denuncia por parte de un consumidor. ¿Qué pasa?
¿Qué pregunta me estás haciendo?
¿Quién actúa?
¿Y Senasa?
Senasa.
Claro,
bien.
Senasa, claro. Es la que está en los frigoríficos todo el tiempo controlando y si es carne
en mal estado,
no la puedes comercializar.
Claro,
no.
Bien,
está Senasa.
Claro, no obstante, creo que hoy en día el productor se preocupa más por esto y como que puede vincular la parte de producción con la parte, ¿no?, de rédito, de la ganancia que él obtiene por eso.
Claro.
No es como un tema que cada vez, como vos dijiste, preocupa más.
Una mancha para el productor en el caso de que surja un problema de ese tipo.